Yo quiero agradecer a Comex, quiero agradecer a una marca tan importante en México y a nivel mundial porque le ha puesto colores a nuestra vida, a nuestro espacio, a nuestro ambiente, a nuestro entorno, a nuestra vida. Y hoy, gracias a Comex, está con nosotros el doctor Francisco Moreno, un hombre que ha luchado por mandarnos un mensaje: usa el cubrebocas. Vamos a ver él cómo ha vivido esta pandemia. Aquí en Fernanda Talks Home.
Las bacterias están por todos lados y tus paredes pueden ser foco de infección. Protégelas con Vinimex Total de Comex. Ahora con nueva tecnología antibacterial que reduce hasta el 99.9% de las bacterias que se alojan en ellas. Cuida lo que más quieres con la nueva Vinimex Total antibacterial. Solo en Comex.
Mi querido doctor Francisco Moreno, ¿qué estás aprendiendo como ser humano, más allá de como médico, tu especialidad, la gran eminencia que eres, no solo en México, sino en el mundo? Tú como hombre, como ser humano, eso no te lo he oído decir. ¿Qué estás aprendiendo en este tiempo?
Mira, he aprendido que la vida es pasajera, que tenemos que vivir al máximo, que nos quejamos mucho del trabajo, de ir al trabajo, y ahora lo que quiere mucha gente es ir al trabajo. Nos quejamos de tener reuniones sociales, de mejor te mando dos regalos y no voy a tu boda, y nos morimos por ir a ese tipo de reuniones. Nos quejábamos de ir a cenas innecesarias cuando lo que queremos era volvernos a reunir, y que el mundo te dio la vuelta y te das cuenta de que te estás perdiendo de muchas cosas que realmente no valen la pena por cosas que sí valen la pena. A lo que voy es, todo lo que pensamos antes era economía, política, problemas, y no le dábamos importancia a la alegría que es vivir el día a día. Porque hay mucha gente que el día de hoy está encerrado en un cuarto hospital, solo, sin ver a su familia, sin saber si la va a volver a ver, y con la falta de algo lo más preciado, que es gratis, con falta de aire, y sabiendo que se puede morir. Entonces he aprendido que el valor de la vida es muy grande y que muchos de nosotros no se lo dábamos, y me incluyo.
¿Hoy ya se lo das?
Ha sido muy difícil dármelo ahorita con la pandemia, pero he tenido oportunidad de platicar más. Mis hijas viven en el extranjero, yo soy viudo. He podido con mi nueva pareja tener una relación mucho más cercana, aprovechar el tiempo que tenemos para disfrutarnos y no desgastarnos en cosas innecesarias. Tenemos que aprender a ser mejores personas. Creo que estábamos en una rutina que nos hacía realmente cada vez menos personas, más autómatas.
Pero, a ver, ¿cómo podemos ser mejores personas? Porque no hay una guía, es decir, no sabemos si estudiar mucho o aprender varios idiomas o leerte 100 libros o qué. O sea, ¿tú qué ves? ¿Cómo podemos ser mejores personas?
Primero, y yo lo diría, es cuidar tu salud. Creo que, por ejemplo, en México es un ejemplo del descuido cultural que ha habido en cuanto a obesidad, en cuanto a personas que llegan, que dicen, es que yo no estoy enfermo, y les tomas una muestra de azúcar y tienen 300. ¡Válgame! Es que yo no soy hipertenso y tienen 170, 110, porque no habían ido nunca con un doctor, porque se han dejado por la rutina del trabajo. Entonces, primera lección es, cuídate tú. Para que puedas cuidar a los demás, las mamás, las mujeres cuidan mucho a los demás y son las últimas en cuidarse ellas. Entonces, cuidar la salud de uno. Cuidar la salud de los que nos rodean, interesarnos más por lo que los demás son, valorar a nuestras personas de tercera edad, porque ellos se pueden ir. Eso creo que es muy importante. Y la otra es ser feliz con lo que haces. Creo que a ti decirte eso no, eso ya lo tienes cumplido, porque eres feliz en lo que haces y se ve. Pero hay mucha gente que no es feliz en lo que hace, y que ahora te puedes dar cuenta de que tienes la posibilidad de, si no estás feliz en lo que haces, busca dónde estar feliz, pero no te quedes en un lugar en donde estás pasando este tiempo corto que tenemos de vida desperdiciado. No te puedes dar el lujo de desperdiciar tu vida, porque se acaba.
Eres uno de los infectólogos más importantes en México, reconocido también a nivel internacional. Hoy estás pasando más tiempo en el hospital, con tus pacientes, en tu oficina, donde te veo ahorita, en tu consultorio, que en casa, ¿verdad?
Mira, habitualmente llego a tu casa a las 8 o 9 de la noche, y la hora y media, 2 horas que tengo de estar con mi pareja, las exploto al máximo. El tiempo que tengo que hacer FaceTime con mi hija, con mis hijas, trato de explotarlo al máximo. Me ha tocado ahorita un momento difícil, quiero dárselo totalmente al país también, quiero entregarme a mis pacientes, lo necesitan, pero sé que son momentos en la vida, ya me tocará tener un poquito más para mí. Creo que ahorita no puedo decir no a muchas cosas. Ha sido muy complicado, ha sido una enfermedad muy dura, desde el desgaste físico, pero también emocional y psicológico. Y he aprendido a valorar más lo que tengo y dejar de pensar en lo que no tengo.
Te estoy oyendo hablar de una manera que nunca te había oído hablar. Has tenido una carga muy importante de información, de poner a la población alerta, de decirnos qué es lo que verdaderamente debemos de hacer, de lo que has ido descubriendo también poco a poco de la propia enfermedad que no conocías ni siquiera el año pasado o en su comportamiento de marzo a la fecha. O sea, es decir, te oigo hablando desde tu lado humano y debes de estar agotado, debes de estar verdaderamente agotado y rebasado por muchos lares, por muchos lugares en ti. ¿Cómo te sacas adelante? ¿Qué te impulsa para darle esa sonrisa y ese impulso y esos colores a tu vida, ¿no?
Mira, yo creo que impulsa mucho el sentir el agradecimiento de la gente que apoyas. Impulsa mucho el sentir que un día mi abuelo, antes de que falleciera, me dijo: si tú te vas de esta vida y no sientes que dejaste algo, te vas a ir en una forma inadvertida. Nunca hagas eso. Y creo que esta enfermedad, dentro de todo lo malo, me ha dado la oportunidad de contactar mucha gente, conocerte a gente como tú. De otra manera no nos hubiéramos conocido. Y que veo que da lo mejor de sí en lo que haces. Me toca dar lo mejor de mí en lo que hago. El terminar el día y sentir que lo hice, pues es una satisfacción para mí, personal, que creo que es lo que me mantiene. Sé que esto es, y creo que la gente lo debe de entender, este es un periodo de nuestra vida, ha sido muy duro, pero va a ser un periodo. Probablemente en 2 años estemos viviendo otras cosas. Esto va a pasar, pero ahorita estamos en medio del tsunami. Hay que remar, hay que luchar, hay que gritar, hay que decir las cosas. Me impulsa que lo hago y que siento que puede ser un cambio.
¿Has llorado, Francisco?
Muchas veces.
¿Por qué?
Por impotencia, por frustración. Cuando tienes a alguien que está falleciendo en el hospital y que su familia lo quiere ver, y que no le puedes dejar pasar porque ese lugar en donde está no puede llegar la gente. Porque he tenido pacientes que se han muerto. Un paciente que más me ha dolido era uno que hacía video con su esposa y me decía: este es el doctor que va a salvar a tu papá. Y al final no lo logré. Y lloré y me frustré. Pero no somos dioses. Hacemos lo mejor que podemos con cada uno. Mi satisfacción con él es que le di todo. Hicimos todo lo posible por sacarlo. No fue así. Pero sí, sí he llorado. Y seguramente me faltan más.
Doctor Francisco Moreno, a ver, hay una parte, a mí me tocó dentro de Fernanda Talks Home ir a algunos hospitales a regalar unas tarjetas, en fin, ayuda a los médicos, pero a mí me impactó muchísimo, por ejemplo, el tiempo que se tardan en vestir para entrar a esas zonas y el tiempo que se tardan en desvestir. Tú dices, esta familia no puede tener acceso. Pero ¿podrías explicarnos, porque quizá hay gente que no lo entienda, por qué no podemos tener ese acceso?
Porque son pacientes que están infectados, que te pueden contagiar, que tú puedes contagiar a los demás y que están teniendo en un área crítica la posibilidad de tener también otras infecciones, en donde pondrías tú en riesgo no solamente a la persona que está grave, sino al que llega a verlo. Es muy duro, es la enfermedad. Una de mis colegas me decía, es que es la enfermedad de la soledad. Creo que no tiene mejor descripción que esa. Es una enfermedad en donde ves cuando entran a urgencias que se despiden de su familia, que tienen esa sensación la familia y el paciente de que a lo mejor no se van a volver a ver. Entonces, ese momento es duro.
¿Tú cómo te cuidas? ¿Tú cómo le haces estando ahí, estando afuera, teniendo todas estas emociones encontradas? ¿Cómo le haces?
Mira, yo el trato con el paciente que ya está internado es más a través de tablets, videos, todo. Los que están dentro son los jóvenes, los residentes, los intensivistas. Entonces, ellos son los verdaderos héroes. Wow. Aquí somos los que guiamos el pelotón. Es como el general que está afuera y el ejército es el que está peleando. El desgaste social, el desgaste físico y el desgaste emocional también está, porque esos chavos que están enfrente, claro, son mis alumnos, y lo que menos quiero es que alguno de ellos me falle y se vaya a enfermar y se vaya a poner mal. Es duro, porque muchos de ellos son como mis hijos, la mayoría, pero uno está más grande, yo tengo 55, tuve cáncer, entonces soy más vulnerable, no puedo arriesgar a estarme ahí. Puedo estar a través de comunicación. ¿Cómo me cuido? Trato de, cuando llegan pacientes, tener el máximo de protección, porque llegan pacientes al consultorio que sí tienen COVID y que pues llegan y no sabían y tú te tienes que cuidar.
¡Qué horror, Francisco! ¿Qué es esto? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué importante lo que dijiste hace rato? Hay que ver lo que tenemos, dejar de ver lo que no tenemos, porque esto, mira, así, alégale, o nos reímos, o nos gozamos y nos disfrutamos, nos abrazamos, nos ayudamos. Yo creo que la palabra de hoy, ¿qué piensas? Es ayuda al otro, ¿no?
Claro, yo creo que esta enfermedad, mira, si tú usas cubrebocas, te proteges tú, pero proteges más a los de alrededor. Puedes donar plasma y donos de tus anticuerpos a otro paciente que le puedes ayudar a que salga adelante. Puedes cuidar a tus pacientes aislándote, a tus familiares aislándote y pasando una cuarentena encerrado en un cuarto, pero estás ayudando a los demás. Hay tantas formas como podemos ayudar, en donde tenemos que dejar el egoísmo personal y brindarnos un poquito al de al lado. Y esta enfermedad, dentro de todo lo terrible que es, te da esa oportunidad.
¿Lo imaginaste? ¿Imaginaste en algún momento que pudiéramos superar aquella crisis en España? ¿Aquella crisis de salud?
Mira, la verdad es que mi sensación en enero, que empezamos a hablar de esto, que preparamos al hospital, en febrero, en marzo, sentí que México no se preparó en forma adecuada para esto. Es algo de mis frustraciones y de mis llantos a veces, sentir que pudimos haberlo hecho mucho mejor, que no merecemos tener los muertos que tenemos y que realmente ni siquiera sabemos cuántos son. No merecíamos tener 700,000 infectados y vamos a tener todavía más. Creo que lo pudimos hacer mejor. Me duele en el alma ser el país con más trabajadores de la salud fallecidos en el mundo, porque no se dio el equipo de protección personal hasta mediada la pandemia. Eso te hace llorar. He perdido compañeros de generación, compañeros de trabajo que se han muerto haciendo lo que yo hago. ¿Y por qué no fui yo? ¿Por qué fueron ellos? Porque yo tuve la oportunidad de trabajar en un hospital privado donde tengo más acceso a equipo de trabajo, cuando la persona que está en un hospital público se está entregando por pasión, es muy duro. Eso, el ser el país con más muertos de trabajadores de salud, es algo que no nos podemos perdonar.
¿De quién es la culpa?
Creo que sabemos todos de quién es la culpa. Yo creo que se hizo una mala planeación para esta pandemia. Se pensó en una pandemia austera, se pensó que el calor iba a mermar la pandemia. Cuando veíamos que en Australia estaban viviendo 40 grados centígrados y estaban habiendo transmisión de la enfermedad, eso nos decía que esto no se iba a quitar con el calor. No hicimos suficientes pruebas, lo he dicho en todas mis entrevistas, entonces no detectamos a las personas que pueden ser potencialmente asintomáticas y que siguen contagiando y siguen dispersando la enfermedad.
Y bueno, pues ahí también cabe nuestra responsabilidad, porque podrán otros tomar decisiones equivocadas, pero también qué decisiones estamos nosotros tomando como ciudadanos, como seres humanos. Yo no he visto a mi papá desde diciembre, porque lo quiero, y tengo miedo de no volverlo a ver, pero lo quiero.
Yo creo que hoy más que nunca, eso que tú dices es el comentario. Te quitaste el egoísmo de ir a ver a tu papá por el quererlo, por saber que lo puedes ver en un futuro, pero ahorita no es el momento. Y que si lo quieres ver en un futuro, ahorita tu egoísmo te haría daño y le haría daño a él. Y es increíble ver cómo gente llega y deja a sus familiares aquí en el hospital, que son gente vulnerable, y que ellos los contagiaron. Y que se despiden de ellos sabiendo que ellos fueron los que lo contagiaron.
¿Ay, en serio?
Sí.
¡Uf! O sea, dejo a mi mamá en el hospital.
Dejas a tu papá, como me dices.
Toco madera, sabiendo que yo lo contagié y que a lo mejor no lo vuelvo a ver. ¡Ay, no!
Pero pasa. ¿Y sabes qué? La gente no lo piensa hasta que le sucede. Hasta que lo vive.
¿Cuándo va a acabar esto, doctor?
Un día. Eso es real. Falta. También es real. Me preocupa muchísimo lo que viene porque vamos a empezar a tener infecciones respiratorias, influenza, virus sincicial respiratorio, todos los virus respiratorios del invierno que pueden manifestarse igual que el COVID. Y entonces vamos a tener muchos problemas para distinguir si es uno o el otro. Tengo miedo porque la vacuna de la influenza aparentemente va a llegar hasta finales de octubre, cuando en Estados Unidos y en Europa ya se está aplicando, porque no tenemos la opción de tener la vacuna antes. ¿Por qué no nos preparamos igual que con el equipo de protección personal? ¿Por qué tenemos que esperar hasta el último para ser los últimos? Eso me frustra.
¿A quién extrañas más? ¿A quién deseas abrazar? Porque, como he platicado en Fernanda Talks Home, estamos llenos de abrazos. Cada día va subiendo más el nivel, ¿no? Del flotador de abrazos. Va subiendo, 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 subiendo. ¿A quién extrañas enormemente, Francisco?
Mira, el abrazo es algo que significa vínculo. Y extraño el abrazo desde la persona que me ayuda en mi casa hasta mi secretaria, mi administradora. Es real. Me sigo abrazando con mi pareja y el fin de semana que se casó mi hija, tuve la oportunidad de abrazarla, éramos 12, pero tuve la oportunidad de abrazarla. Ahora siento más los abrazos. Ahora los valoro más. Pero siento la tristeza de no poder tener esa capacidad de llegar a algún lado donde llegábamos siempre y éramos lo primero que hacíamos. ¿Cómo estás? Y te daba un abrazo. Un abrazo que te hace sentir cercano, que soy parte de tu vida y tú eres parte de la mía.
Sí, el abrazo a la mexicana, que nos andamos agarrando todo cuando nos vemos. Nos abrazamos, nos sobamos, nos palmeamos, nos tocamos, nos besamos, nos jalamos el pelo. La verdad es que somos muy cariñosos, ¿no? Somos muy generosos con ese tipo de expresiones. Y se están acumulando, se están acumulando. ¿Qué tienes ahora ahí en tu escritorio antes de despedirnos? Tenemos pocos minutos.
¿En
tu escritorio qué hay?
En mi escritorio me acaban de regalar un pan. de plátano que me trajo un paciente que ya se iba y que me trajo para que no me quede sin comer.
¿Qué estás comiendo, Francisco? A ver, tus horarios.
Desayuno bien, como regular, ceno bastante bien. Sí, un poco irregular, pero trato de hacer por lo menos una o dos colaciones al día. Trato de cuidarme dentro de lo que puedo. Sé que tengo que cuidarme y además se lo he prometido a mis hijas que no están aquí.
No, es
y,
que...
y lo hago.
Francisco, esto es un pequeño homenaje. Los médicos se le están rifando, perdóname, muy cabrón.
Sí, y no soy más que uno más, ¿eh? No soy más que uno más, hay muchísimos. Hay muchísimos y que además en otras condiciones muy duras. La verdad es que...
Estás saliendo, tú hablas, estás en medios, nos estás informando, no paras, no paras, no paras. Yo no tengo más que agradecerte a través de mi voz y esta presencia, tú allá y yo acá, darte las gracias por toda la información, porque eres una de las voces que ha dicho, esto no está bien, esto tiene que ir para allá. Y esos niveles que dices, de esos huecos que sientes que de repente esto no avanza o empeora, híjole, me sumo contigo, no estás solo y lo que tenemos es que nos tenemos. Y quiero que te quedes con eso, ¿eh? Nos tenemos, por favor.
Mira, te puedo decir algo muy, muy personal ahorita.
Por favor.
Es la primera persona que me hace una entrevista sobre mí. Eres la primera persona que me pregunta, ¿y tú cómo estás? Te lo agradezco.
¿De verdad?
Estamos todos preocupados por lo que está pasando. No es crítica a nadie. Es más darte las gracias a ti porque también viste el lado humano de la persona. Y es bonito que te digan, oye, ¿y tú cómo estás? ¿Y tú qué comes? ¿Y tú qué desayunas? ¿Y cómo te cuidas? Te lo agradezco.
Es que yo solo soy esa voz y ese conducto de millones de mexicanos que te agradecemos y que nos preocupas como este hombre que representa a tantos mexicanos y a tantas mexicanas que se levantan y no saben si van a terminar el día, Francisco. Yo he estado con ellos, fui al hospital militar, fui al INER y las historias que escuchas, porque yo les preguntaba, ¿de qué tienes miedo? Pues de no volver a ver a mi mamá, pero tengo que atender a los pacientes. O no volver a ver a mis hijas porque me prohíben entrar a la casa, no puedo entrar a la casa. Me tengo que dormir en un cuartucho de hotel porque pues es lo único que puedo pagar. O sea, esas historias, los mexicanos que las sabemos, queremos agradecerte a través de ti. Y por eso te quiero preguntar, ¿tú cómo estás? ¿Tú qué sientes? ¿Tú qué piensas? Porque... este es un pequeñito homenaje para ustedes y me quedo con tu sonrisa. Me hiciste llorar, canijo.
No, gracias. Gracias por preocuparte.
¿Qué podemos hacer por ti? ¿Qué podemos hacer por ti por cientos de mexicanos que nos necesitan?
¿Sabes qué? Algo muy importante. Si se cuidan ustedes, nos ayudan a nosotros. Tú lo estás haciendo bien. Que lo haga todo mundo. Que todos nos cuidemos. Si todos nos cuidamos... vamos a estar mejores los de acá.
Vamos a hacerte reír tantito. Un poquito nada más. A ver qué te toca en la ruleta de Fernanda Talks Home. A ver. ¿Te has robado algo, Francisco?
Sí. Sí.
Además de robarte mis lágrimas, ¿qué más te has robado?
Una vez me robé una pluma porque tenía un examen. Y llegué al examen sin traer la pluma. Y entonces vi que el compañero de al lado tenía dos plumas y de plano me la llevé. Ni le pregunté. Y cuando dijo, ¿y alguien tiene mi otra pluma? Yo, oye, pues ya tienes una, ¿para qué quieres dos? Sí, ¿verdad? Pero nunca le dije que me la había robado. Recuerdo ese momento muy bien, muy claro.
Oye, para despedirnos, ¿pasaste el examen o ni madres?
Sí, horror.
¿Sí lo pasaste? Pues entonces qué bueno que te quedaste con la pluma. ¡Beso!
Gracias.
Recibe este beso.
Gracias, Fernanda.
Gracias a ti. No, que y que ha sido de los más entrañables, ¿eh? De veras se los digo. Y me quedo consciente de que usamos el pinche tapabocas o lo usamos, ¿eh? Porque ellos se le están rifando con la vida. Nosotros es nada más cuestión de ponérnoslo. Hasta el próximo, Fernanda Toxcombe.